En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 19 de marzo. Lo primero, felicidades a los padres y felicidades a los Josés o a las Josefas en el día de su onomástica. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos aquí en Onda Madrid lo último del deporte. El Consejo de Administración del Rayo decidió ayer por la tarde destituir a Michel como entrenador. En unos minutos esperamos la comparecencia del técnico ante los periodistas para despedirse de la afición. No se va un entrenador cualquiera, se va un tipo que siente la franja como pocos y que como un hincha más lleva el escudo del Rayo inoculado en el corazón. El mismo que evitó el descenso a Segunda B, el mismo que hace unos meses firmó el ascenso a Primera como campeón de Liga. Ese día, un emocionado Michel se dirigía así a la afición.
Trabajo, trabajo, trabajo y compañeros. Se han dejado la vida por el Rayo Vallecano. Lo único que les habéis pedido siempre es que sudemos la camiseta y os estéis convictos de que estáis representados en el terreno.
Michel ya no forma parte del Rayo Vallecano, aunque seguro que volverá. 1:05 a esta hora aquí en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La selección española de fútbol trabaja en Las Rozas desde ayer por la tarde preparando los compromisos frente a Noruega y Malta. Carlos Rodríguez.
Asensio ha sido el único ausente del primer entrenamiento matutino de la selección española de Luis Enrique. El jugador del Real Madrid, con un pequeño golpe en el gemelo, no se ha ejercitado, pero en principio no tendría problema de cara al partido del próximo sábado frente a Noruega. Primer entrenamiento para Saúl, que toma el lugar en la selección del tocado por la gripe Fabián, que abandonaba ayer la concentración de España. Enseguida escuchamos a protagonistas del combinado nacional desde Las Rozas.
Estamos en la ciudad deportiva del Rayo, esperando a que comparezca Michel ante los medios. Vallecas, Diego García.
En breves momentos dará comienzo la comparecencia de prensa de Michel para despedirse de la parroquia franjirroja después de haber sido destituido como técnico del Rayo Vallecano. Precisamente, el equipo madrileño negocia ahora mismo la llegada de Paco Gémez al banquillo como sustituto de Michel, pero tampoco se descartan las opciones de Julio Velázquez y de Luis Milla.
En el Atlético hoy apareció la grada del campo de entrenamiento de Majadahonda con un montón de fotos del Cholo Simeone, una acción de un grupo de hinchas en apoyo del técnico rojiblanco en su momento más difícil. Sin objetivos atractivos por los que luchar, tanto en el Real como en el Atlético, comienza a hablarse y mucho de mercado. Andrés Luque.
Sí, de mercado, con la figura de Griezmann, que se quiere ir al Barça. Esa ha sido hoy la portada del Mundo Deportivo, donde señalan que el francés no es feliz en el Atlético y que su entorno ha iniciado los primeros contactos con el club azulgrana, que estaría atento a la operación, aunque por el momento no es su principal prioridad. Y otro francés, en este caso Rafael Varane, podría salir del Real Madrid. Según publica el equipo, el central no está convencido de seguir la próxima temporada en el Bernabéu y además cuenta con importantes ofertas de otros grandes equipos europeos.
Atención, porque se avecina choque de intereses entre los principales clubes europeos y las principales ligas nacionales a causa de la nueva Liga de Campeones. Laura Cabrera.
La UEFA y la ECA, asociación que aglutina a los 222 clubes europeos de fútbol, se reúnen hoy en Nyon para discutir posibles cambios en el formato de la Liga de Campeones. Entre las propuestas estaría crear dos divisiones de clubes con ascensos y descensos, y se plantea trasladar los partidos a los fines de semana a partir de la eliminatoria de cuartos de final. La fecha prevista para su inicio sería dentro de 5 años, en 2024, una idea que entra en confrontación directa con los intereses de las ligas nacionales, que en el caso de España e Inglaterra ya han mostrado su negativa por considerarlo un modelo dañino y de consecuencias catastróficas.
Hoy es martes y le dedicamos un tiempo al baloncesto. Protagonista el Real Madrid, que afronta una semana muy exigente, y protagonista uno de sus jóvenes jugadores, Valdebebas, Carlos Sánchez Blas.
La sección de los martes viene coloreada de blanco porque la semana es muy potente para el Real Madrid, con dos partidos de Copa de Europa, Olimpia de Milán el miércoles y Baskonia el viernes, y en el horizonte el fin de semana el clasicazo del básquet español frente al Barcelona en el Palacio en la lucha por la primera plaza del campeonato doméstico. Vamos a recibir en este partido de la una a uno de los secundarios, pero imprescindible, del Real Madrid, Santiago Justa.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño. Vamos con ellas.
¡Uf! me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos de la tarde, abrimos este partido de la una con la franja roja en el pecho. Sabéis que la vocación de este programa, una de ellas, además de informar y entretener, es la de buscar siempre la información en directo. Y lo que está aconteciendo ahora mismo, en este mismo momento, 1:11, es que Michel está a puntito de comparecer ante la prensa para despedirse de la afición del Rayo Vallecano, el entrenador que consiguió evitar el desastre que hubiera sido el descenso a Segunda División B, el entrenador que consiguió el ascenso hace unos meses a Primera División como campeón de Liga, el mismo entrenador que este año, azotado por los malos resultados, con 7 derrotas consecutivas, fue destituido ayer por la tarde. No es un entrenador cualquiera, es un entrenador especial, un tipo que siente la franja, un tipo que lleva el escudo de ese club inoculado en el pecho y en el corazón. Allí en la Ciudad Deportiva del Rayo está Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Buenas tardes. Bueno, pues va a empezar esta rueda de prensa enseguida, aunque de momento está Michel ahora mismo, acompañado por los capitanes del equipo, es decir, por Jordi Amat, por Alberto, por Trejo, por Embarba, además componentes también del cuerpo técnico, y Luis Tembranos, el entrenador del filial del Rayo Vallecano B. Están ahora mismo pues en la puerta anexa, justo de la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Ensanche de Vallecas, donde evidentemente pues va a salir en apenas unos minutos. Está el jefe de prensa indicando que nos vamos a ir hacia la zona de prensa para empezar esta rueda de prensa y comparecencia de Michel en la despedida como técnico del entrenador del equipo vallecano.
Ya es sintomático que le acompañen todos los capitanes del equipo, lo cual es un signo inequívoco de apoyo al entrenador que se marcha. En nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, está colgada una encuesta en la que os preguntábamos si considerabais acertada la decisión de destituir a Michel como entrenador del Rayo. El resultado no deja lugar a la duda. Un 23% de los que habéis votado creéis que sí, que fue acertada la decisión de destituir a Michel. Un 77% que no es acertada la decisión de destituir a Michel. Lo último que conocíamos es que el Rayo estaba negociando esta mañana con Paco Gémez, el que fuera entrenador del equipo franjirrojo, pero hay un par de nombres también en la recámara, Diego.
Sí, hay dos nombres también en la recámara. Se encuentran Julio Velázquez y Luis Milla como posibles recambios, pero bueno, en principio la negociación es con Paco Gémez. Habrá que ver si Paco Gémez acepta las condiciones, el contrato económico y si finalmente sustituye a Michel en el banquillo, como también habrá que estar pendientes de esa negociación con los otros dos posibles candidatos. Se sienta ahora mismo Michel ya en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. En cuanto empiece la rueda de prensa, silencio absoluto y solo podemos escuchar preguntas y respuestas del técnico Llano del Rayo Vallecano.
1:14
Empieza
minutos,
la rueda de prensa.
Partido de la una, Onda Madrid en directo. Michel en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Rayo.
Buenos
su último día como entrenador del equipo franjiverso.
Solo palabras de agradecimiento, espero no emocionarme mucho. Lo primero al club, por todos estos años que me ha dado como futbolista y sobre todo perteneciendo luego tanto a la cantera como director de metodología como entrenador en estos dos últimos años. Me emociono por los recuerdos. Los recuerdos tan, tan maravillosos que he pasado aquí y sobre todo por la gente. Por la gente que forma el club, que es una gran familia y que los grandes éxitos, sobre todo, son gracias a ellos. Personas que me llevo como amigos, ellos lo saben, y que son el mayor éxito que puedo tener. Entrenadores de la cantera con los que he trabajado y de los que he aprendido un huevo y que seguiré aprendiendo, porque el tú a tú te hace mejor entrenador. Agradecer a mi gente, a los que viven en el cuerpo técnico del primer equipo, desde Isi, que ya no está, Kiko, hasta mi segundo entrenador, Salva, pues todos han sido un gran equipo de trabajo y hemos conseguido muy buenas cosas y es de agradecer. A los jugadores, porque siempre he notado su respeto en los buenos y en los malos momentos. Y bueno, un entrenador cuando ve que uno lo que intenta es mejorar y hacer lo que el cuerpo técnico pide, uno se siente realizado como entrenador y eso en estos dos años lo he vivido así, a pesar de estos últimos malos resultados.
Bebe agua.
Muy emocionado, al borde del llanto constantemente, ¿eh?
¿Qué más? Por último, la afición.
Vuelve a beber agua.
El Rayo pierde un entrenador ahora, pero gana un aficionado más. Y nada más, ya está.
Primeras preguntas para Michel, que apenas está pudiendo concatenar frases por la emoción de abandonar el club que, como entrenador, le acogió el 21 de febrero de 2017, entrenador del primer equipo.
Le dan las gracias por este tiempo en el Rayo Vallecano. No sabe si le preguntan si tiene una plaza para el club, si va a seguir aquí en el club, si va a seguir vinculado al Rayo.
El foco ahora es el salvar el Rayo y todos tenemos que estar unidos para conseguirlo. Me quería despedir, pero es una semana buena porque los jugadores no tienen competición. Espero que ya se pongan a las órdenes del nuevo entrenador y que consigan el objetivo del ascenso, de la salvación, que eso es lo más importante para el club y por lo que todos tenemos que pelear. A partir de hoy yo estoy un poco fuera y no quiero ser foco de nada.
Buenas, mister. José Palacio, de la cadena SER. Lo primero, un placer.
Siguen las preguntas.
Llega la institución después del partido contra el Villarreal.
La
segunda parte no llega tan buena imagen. Pero no sé si una vez que te lo comunican, ¿crees justa la destitución?
Si cree justa o no la destitución, le preguntan.
Yo creo que el club me ha apoyado siempre, me ha dado la confianza
bueno, las decisiones se toman porque los números están ahí y yo poco puedo hacer. Lo intenté todo, trabajamos y los jugadores trabajaron al 100% para sacarlo adelante, pero muchas veces por pequeños detalles no salieron las cosas y es así, y hay que reconocerlo. El fútbol son números, no sentimientos, y hemos hecho, yo creo que un buen trabajo, pero las cosas no han salido bien y había que tomar la decisión y, bueno, se ha tomado y espero que sea para bien porque confío en ellos y creo que son capaces de sacarlo adelante, de salvar el equipo y que el Rayo siga en primera muchos años.
El Rayo, que está a 6 puntos de la salvación ahora mismo y lleva 7 derrotas consecutivas. Más preguntas para Michel.
Se queda con la sensación de que se ha ido sabiendo que podía sacar adelante el equipo.
No, las fuerzas no, pero evidentemente muchas veces ves que bueno, que el mensaje al final, si no sale todo lo bien que tú quieres, es posible que el equipo necesite una respuesta, ¿no? Entonces yo me veía preparado y me veía con fuerzas, eso es verdad, pero también entiendo la postura que se ha tomado porque bueno, tú ves que hay veces que las cosas salen, pero no durante 90 minutos y bueno, el cambio pues viene por 7 derrotas que bueno, que necesitamos un revulsivo o una idea nueva o no sé, al final. Bueno, yo lo que espero es que ellos lo saquen adelante porque sé que tienen capacidad y estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho conmigo y bueno, las cosas salen bien o mal, pero las personas siguen y tendré gente que sé que puedo contar con ellos en otro momento.
Elogios para la plantilla, la necesidad de un revulsivo en el equipo.
Agradecerte lo primero, Michel, tu humanidad, tu profesionalidad, todos estos años en el Rayo Vallecano, tu comportamiento con muchísima gente, también con los medios de comunicación y con algún periodista como un servidor. ¿Piensas que después de salvar prácticamente al equipo de la desaparición, o ser uno de los que salvó al equipo de la desaparición en el 2011, de haber asegurado la salvación en segunda división, de haber luchado por el ascenso y conseguirlo el año siguiente y volver a la Leti del fútbol español, ¿piensas que te merecías terminar la temporada y a lo mejor sufrir, si se hubiera dado el caso, la decepción de bajar a segunda división?
A ver, yo confiaba en que podía ser así, pero lo que quería era que el Rayo se salvara y lo que sigo queriendo es que el Rayo se salve. Entonces, bueno, vamos a ver si entre todos lo podemos conseguir. Ahora tendrán un bucanero más ahí animándoles y nada más. Las cosas son como son. Yo creo que sí soy capaz, pero bueno, los números han dicho que en estos últimos partidos no y entiendo la decisión.
Buenas tardes, Michel. Diego García para el partido de la Una en directo en Onda Madrid. Lo primero, agradecerte tu cordialidad siempre, eterna. Gracias. Y lo segundo, decirte, has dicho que hace falta un revulsivo. Ese revulsivo podría ser, se está hablando de que podría ser Paco Gémez, tu amigo Paco Gémez, ¿qué te parecería?
Pues bien, aprendí mucho de él y sé que va a tener una plantilla al 100% para conseguirlo. Entonces, yo siempre he dicho que los más importantes son los jugadores y sigo pensando lo mismo. Se lo he dicho a ellos en persona y siempre en el vestuario mi mensaje era ese. Todo lo que podamos hacer desde fuera es ayudar y, bueno, sea la persona que sea, sé que se va a encontrar un vestuario con la capacidad suficiente para sacarlo adelante y remando todos en la misma dirección. Entonces, esperemos que sea así, porque la ilusión de todos los rayistas es que sea así y el barrio yo creo que tiene que empujar ahora para que los jugadores cojan las fuerzas necesarias para conseguir esa primera victoria que nos va a dar alas.
En cada respuesta, Michel pone el foco en el vestuario y en los jugadores, en los que cree ciegamente para salvar la categoría, para evitar el descenso a segunda.
Le preguntan, ¿qué cree que ha pasado para que el equipo lleve 7 derrotas consecutivas?
Supiera 100%, hemos hecho de todo. Hemos buscado soluciones siempre y bueno, y siempre desde el respeto hacia el jugador. Entonces, bueno, no son pequeños detalles, lo he hablado con alguno de ellos, con alguno de los capitanes, que el día del Barça en casa tienes el partido ganado y no sale, el día del Leganés después de 5 partidos sin perder lo empatamos con un jugador más, el equipo estaba hacia adelante para buscar la victoria y te meten un gol de córner que nos duele mucho. Bueno, pequeños detalles al final. Dentro de una liga, lo que pasa es que los demás equipos también dirán que también por pequeños detalles han ganado o han perdido. Pero, bueno, no hemos tenido esa pizca de suerte que nos haga ver el futuro con optimismo y eso muchas veces... la gente no valora que son personas y que es difícil convivir con 7 derrotas seguidas y al jugador hay que comprenderle y ayudarle.
Siguen las preguntas, siguen los agradecimientos como futbolista, como persona, como entrenador, en el fútbol y en la vida.
Adiós.
¿Es un adiós o es un hasta luego? Pregunta directa para el técnico.
No lo sé. Me he ido 2 veces. Ya me fui como jugador en contra de mi voluntad. Hoy me voy como entrenador en contra de mi voluntad. Y un rayista nunca se rinde. Entonces, sí, puede ser que haya alguna tercera que podamos volver.
Se fue en contra de su voluntad como jugador y como entrenador, acaba de decir Michi.
Este tiempo, no solo como entrenador, sino antes como jugador y todo lo bien que nos has tratado también a nosotros, a los medios de comunicación en todo este tiempo. ¿Cómo le has explicado a tus hijos todo esto?
No se lo explica.
Bebe agua.
No se lo explica.
Se emociona Michel y le cuesta hablar.
Una pregunta tú, Raúl, no me diara de mis hijos, joder.
No puede.
Está muy emocionado. Michel, le han preguntado por sus hijos y ahí se ha venido abajo en esta última pregunta. No ha podido responder.
Michel. No, no ha podido. Le preguntan si ha hablado con lo malo, que se ha ido todo y bueno, pues... sobre lo personal con los jugadores.
Todos nos sentimos que lo hemos hecho todo lo posible por que las cosas salgan bien y ellos tienen una etapa ahora que tienen que seguir haciéndolo y ya está. Ya os he dicho que agradecimiento porque me he sentido con ellos, me he sentido entrenador. Dame agua que no puedo, tío.
Sigue pidiendo más agua, Michel, porque...
Está pasando un trago, y no es doble sentido. Está pasando un mal trago en esta rueda de prensa.
Yo creo que... Joder.
Alejandro Castellón, de Unión Rayo. Quería también unirme y darte las gracias por cómo nos has tratado a la prensa, ¿no? Y quería preguntarte qué tiene que hacer el que te sustituya en el cargo. Este entrenador, ¿conoces a estos chicos, a estos jugadores, al vestuario mejor que nadie? ¿Qué secreto le puedes dar para que entre todos saquen el Rayo adelante?
Última respuesta.
Bueno, cada entrenador tiene su forma de trabajar. La mía era darles poder, confianza y que ellos en el terreno del juego se sintieran importantes. Y yo creo que, a ver, en 2 años se ha visto muchas veces eso. El que venga, yo creo, ya os he dicho, que tiene una plantilla que va a remar en la misma dirección y eso yo creo que un entrenador es lo mejor que se puede encontrar y que lo solucionen, que se puede.
Bueno, pues son los aplausos sinceros de los medios de comunicación, entiendo, fundamentalmente, Diego, una vez que ha finalizado ya la conferencia de prensa, en la que ha podido responder a duras penas a muchas de las preguntas y han asomado las lágrimas con mucha frecuencia.
Sí, sí, sin duda. Es la emoción de toda la prensa, unánime, el sentimiento de los medios de comunicación a Mitchell, que evidentemente pues se marcha de esta sala de prensa con lágrimas en los ojos. Emotiva, muy emotiva la despedida de Mitchell. Y abrazo también con el presidente Martín Presa, que ha estado presente en esta rueda de prensa. Ahora mismo ha habido un abrazo entre el presidente y el técnico. Bueno, ex técnico ya, del Rayo Vallecano. No sé si va a comparecer o no. Si comparece, evidentemente lo contaremos. Yo entiendo que no, porque no ha habido convocatoria de prensa para los medios para que interviniera el presidente.
¿Ha estado presente durante toda la rueda de prensa el presidente?
Durante toda la rueda de prensa, desde que se ha sentado Mitchell, ha entrado en la puerta, ha estado atrás del todo, de pie, siguiendo la evolución, al lado prácticamente nuestro, de la rueda de prensa de Mitchell.
¿Y en la mesa estaba solo Mitchell o estaban los capitanes también?
En la mesa estaba solo Mitchell. Estaba Mitchell acompañado por el jefe de prensa, Fernando, y evidentemente, bueno, pues iba dando paso a las preguntas, pero en la mesa solo se encontraba el técnico y los capitanes se han quedado en la primera fila junto a parte del cuerpo técnico, todo el cuerpo técnico, y Luis Tempranos, el entrenador del filial, del Rayo Vallecano B.
Bueno, pues si no hay novedad, hasta aquí la rueda de prensa de Mitchell, y lo que decíamos antes, se negocia con Paco Gémez, y en la recámara otros dos nombres, Julio Velázquez y Luis Milla, ¿no?
Así es, en principio la negociación con Paco Gémez está abierta. Ya habéis escuchado a Mitchell que, bueno, pues valora muy positivamente el hecho de que pueda llegar él, pero sobre todo lo que más valora Mitchell es que la plantilla va a estar abierta y, bueno, pues dispuesta a trabajar al máximo y a tope con el entrenador que se haga cargo del equipo, ya sea Paco Gémez, ya sea Julio Velázquez o ya sea Luis Milla, cualquiera de los tres. Evidentemente la plantilla va a estar al 100% con ese nuevo entrenador y veremos a ver si al final pues salva la categoría, que es el objetivo a partir de ahora de este Rayo Vallecano. Vamos a ver enseguida, te digo, porque tenemos aquí a Fernando, si va a haber alguna historia más. No, mira, me dice que no va a haber nada, no va a comparecer el presidente, ¿no? No, pues no. Confirmado, Delto, no va a comparecer el presidente Martín Presa, así que de momento, desde aquí no hay más protagonistas.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Un abrazo. Comparecerá, por tanto, Raúl Martín Presa ya cuando haya nuevo entrenador del Rayo Vallecano. Veremos si finalmente es Paco Gémez. Vamos ya con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid. En el Atlético de Madrid es noticia hoy el Cholo Simeone, y no por culpa directamente suya, sino porque hoy han aparecido un montón de fotografías en el campo de entrenamiento del equipo rojiblanco como señal de homenaje y apoyo al entrenador. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, si me lo permites, José María, también decir que nos vamos de un entrenador que ha sido muy querido, como Mitchell, a otro como el Cholo Simeone, que también es muy querido por la afición tras estos largos 7 años que ha estado el Cholo en el banquillo rojiblanco. Esta mañana en el entrenamiento, como bien decías, José María, un grupo de aficionados han colgado unas fotos con la cara de Simeone en apoyo al técnico tras esta semana tan desastrosa en el ámbito deportivo para el Atleti, y es que con las eliminaciones de la Copa de Campeones, de la Champions, y también en la última derrota liguera, todo queda muy reciente, pero los aficionados sí que han querido mostrar un homenaje al Cholo Simeone por todo lo que ha hecho y todos los éxitos que ha traído al Atlético de Madrid.
Y en el Atlético se habla de mercado. Hoy era Antoine Griezmann portada en el Mundo Deportivo.
Sí, el francés vuelve a coquetear con el Barça. Varios medios han informado hoy que Griezmann estaría planteándose su salida del Atlético y todo apunta a que sería al Barcelona. Eso sí, el Barcelona está atento a lo que puede surgir de esta operación, pero tampoco es su principal prioridad, y también suenan Jovic y Maxi Gómez para ocupar esa plaza en el ataque del conjunto catalán. Por cierto, también otro posible destino para Griezmann podría ser el PSG, al que irían, que querrían contratarle, por cierto, si pierden alguna de sus estrellas. Por ahora Griezmann se encuentra concentrado con Francia y su seleccionador Didier Deschamps ha dicho que hay muchos que le subestiman.
Oui, certainement. Mais ça a toujours été le cas des.
Sí, claro que se le subestima. Soy un poco mayor que él. Este ha sido siempre el caso de los franceses del extranjero. Antoine ha logrado un año de 2018 de muy, muy alta calidad. siendo decisivo con su club en la Europa League, antes de estar con nosotros para convertirnos en campeones mundiales.
De très très grande qualité, a ganar la Europa League, où il a été décisif, et avec nous, où il a été champion du monde, il a été décisif aussi.
Es lo que dijo Didier Deschamps, el seleccionador francés, sobre Antoine Griezmann. Ya os comentábamos ayer el asunto de Héctor Herrera, el mexicano, que según la prensa portuguesa jugará a partir de la próxima temporada en el Atlético de Madrid por 5 años. Acaba contrato con el Oporto. Por cierto, 1:34, quiero mandar un fuerte abrazo en nombre de toda esta redacción deportiva para nuestro compañero Nacho Colado. Ayer, poco después de finalizar el programa, el partido de la una, conocía la noticia del fallecimiento de su padre. Un momento muy difícil para cualquier familia, para cualquier ser humano. Un momento que deja una marca indeleble en la marca, en la vida de Cona. Así que desde aquí nuestro abrazo más sincero para él, que está ahora pues en el momento del duelo más absoluto allí en Linares, donde vivía su padre. Un abrazo muy fuerte para él y para su familia. 1:35, una mínima pausa y estamos con el Madrid con la selección.
El partido de la una en Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 28 de abril. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 30 de marzo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de abril. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
El partido de la una en Onda Madrid.
Sobre la 1:00 p.m, nos vamos a Las Rozas. Allí está Carlos Rodríguez con la selección. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Antes de ir con la selección, vamos con el Real Madrid para cerrar ya la agenda de nuestros equipos. Un Real Madrid en el que ha sido noticia Varane en las últimas horas, porque hoy el diario L'Equipe publica en sus páginas que el francés, después de 8 temporadas en el equipo blanco, está planteándose nuevos horizontes y piensa acerca de su futuro.
Sí, tiene 26 años y, bueno, podría entender, según comentan los compañeros del diario francés, que su ciclo en el Real Madrid ha terminado, porque evidentemente en el Real Madrid lo ha ganado absolutamente todo. Campeón de Europa, campeón de Liga, campeón de la Copa, campeón del Mundo, campeón de las Supercopas, en fin, lo tiene todo. Rafael Varane está todavía además en una edad, 26 años, fantástica, para hacer un supercontrato, un nuevo supercontrato. No sé si en el Real Madrid del Toro algo barruntaban cuando se plantearon el fichaje de Militao, aunque si se fuera Varane evidentemente tendrían que reforzar otra vez esa zona de la defensa del Real Madrid, pero en cualquier caso ya veremos cómo transcurre el verano, porque estamos hablando del Toro, de un futbolista por el que se podría sacar muchísimo dinero, teniendo en cuenta lo que han pagado otros clubes por gente, por ejemplo, como Delport, ¿no? Y este tipo de centrales que, bueno, con lo cotizado que está Varane, pues estaríamos a hablando a lo mejor de un central de 80-90 millones de euros.
La verdad que me cuesta creer ver
a mí también
lo de Varane, ¿eh? Sobre todo estando Zidane en el banquillo, que es su padre también deportivo, ¿eh? Que es el que le convenció con 18 años para venir al Madrid.
Exacto.
Cuando no le conocía absolutamente nadie. O sea que, sinceramente, yo entiendo que lleva 8 años, pero es un titular indiscutible y sería una baja muy, muy importante para el Real Madrid. Yo creo que con Zidane en el banquillo Varane acabará quedándose. Otro nombre propio, el de Iker Casillas, que estuvo en las últimas horas en Madrid ayer, designado como embajador de la Liga, aún estando en activo todavía. Después del acto estuvo en Movistar Plus y habló sobre la llegada de Zidane al equipo blanco y el por qué llegó Zidane al equipo blanco, en esta última llegada me refiero, ¿eh?
Bueno, es una circunstancia como madridista que creo que te llama la atención, ¿no? Por una decisión de Zidane que vuelva es malo, y me voy a explicar. Es malo porque eso quiere decir que las cosas no se han hecho bien, ¿no? Yo, alguien entiende que las cosas no han salido bien como hasta entonces nos tenían acostumbrados estos últimos 3 años, ¿no? Y se ha llegado al punto en el que tanto Lopetegui como Solari pues tuvieron que abandonar ese cargo y apostar otra vez por Zidane. Claro que es bueno, ahora es bueno, porque es una ilusión que todos los madridistas ven a Zidane en ese banquillo como un aire, no nuevo porque ya se conocía a Zidane, pero sí de ilusión renovada.
Hablando de renovada, que decía Iker Casillas, va a renovar su contrato por 2 temporadas más con el Oporto a petición del presidente Pinto da Costa y se va a plantar con 40 años en activo para poder presumir de lo mismo que Gianluigi Buffon. Y le preguntaron también por la selección, si él cerraba la puerta del equipo nacional y para nada.
Bueno, yo no he dicho nunca que deje la selección. Yo respeto siempre a mis compañeros que he tenido la selección y que han dicho que preferían ya dejar paso a otras generaciones o que ya no querían otra vez vincularse a la selección. Yo no, yo a mí si me llama mi selección, me llama mi país, estaré siempre encantado. También entiendo que ahora mismo, bueno, pues se apuesta por otra serie de compañeros, por otra serie de porteros y yo lo respeto, tanto con a Luis como a los que están. Yo intentaré seguir con la misma ilusión que tenía antes, como ese chiquillo de 20 años que debutó hace 20 años. Y bueno, si llega la llamada, pues será un placer porque será que las cosas han ido bien.
Bueno, en la selección no está Iker Casillas, pero sí está Saúl, Carlos, que
sí,
ayer por la tarde se incorporó para sustituir a Fabián Ruiz, al futbolista del Nápoles, que se marchó con fiebre.
Eso es, sí, sí, recién llegado. Esta mañana ha trabajado por primera vez el futbolista del Atlético de Madrid, sustituyendo, como decías, al griposo Fabián. Bueno, la primera pregunta para Saúl era obvia. Si había analizado, si había pensado, si Luis Enrique le había comentado hoy el por qué no le llamó en la primera lista y cómo se había sentido al, en este caso, ser segundo plato, por así decirlo, al tener que sustituir a un compañero lesionado.
No, la verdad que el míster no tiene nada que explicar. Él piensa que, o ha pensado que había unos futbolistas para estos partidos que les venía exactamente bien. Yo lo único que tengo que hacer es seguir trabajando en mi club, intentar hacerlo lo mejor posible para que cuando el míster piense que estoy bien y que me quiere convocar, yo estoy a su disposición, ¿no? Entonces no creo que me tenga que dar ninguna explicación.
Un Saúl que también ha hablado de lo que supone para él venir a la selección, tanto él como Asensio, pero primero vamos a escuchar a Saúl hablando de lo que supone un bálsamo, por así decirlo, porque el propio Saúl ha reconocido que efectivamente en el Atleti últimamente las cosas están siendo demasiado complicadas.
En esa selección solo piensas en la selección. Es verdad que personalmente en mi club pues llevamos una semana sobre todo muy dura, que la única manera que conozco de salir de estas situaciones es trabajar y es lo que vamos a hacer para corregir nuestros errores y mejorar.
Y en la misma línea, como te decía, Marco Asensio, que también ha tomado la palabra esta mañana ante los medios de comunicación, ha hablado precisamente de eso, de lo que supone cambiar el chip con respecto al Real Madrid, que la verdad en cuanto a resultados pues está más o menos como el Atleti.
No, a ver, siempre la selección es otra cosa. Cuando venimos aquí solo pensamos en la selección, nos olvidamos un poco del club. Aquí hay otro entrenador, se juega de una forma diferente y siempre que venimos aquí solo pensamos en dar lo mejor de nosotros para la selección.
Y el último que ha tomado la palabra ante los medios de comunicación ha sido Sergio Canales, uno de los nuevos, una de las novedades.
Esta mañana, Carlos, estaba mirando la edad. Claro, lleva tantos años jugando que parece veterano, pero es que tiene 27 años todavía, ¿eh?
Sí, sí, claro. Es que fíjate, desde que debutó con el Racing de Santander,
18,
fichó por el 17. Real Madrid con toda la ilusión del mundo y luego, bueno, pues aquel año no fue bien, se marchó y empezaron las lesiones terribles de cruzados en la rodilla. Y por ahí, precisamente, ha ido una de las respuestas de Canales, ¿no? Si con su historial de lesiones en algún momento pensó que la selección ya era algo prácticamente imposible para él, pero él, bueno, ha venido a hacer esta reflexión entendiendo que después de cada golpe se ha repuesto e incluso que le ha hecho crecer y cambiar como futbolista.
Bueno, no sé, yo siempre cuando me he parado a pensar un poco, a hacer un análisis
siempre he visto que después de cada lesión he sido un jugador diferente. No sé por qué circunstancias, igual he visto diferente el fútbol. Y bueno, ahora después de esta evolución creo que me siento mucho más fuerte, en, como he comentado, ¿no? En todos los ámbitos y capaz de a la vez de estar bien colocado también. He aprendido mucho, creo que antes era más, pues me movía por donde veía en cada momento, ¿no? Y ahora entiendo mucho mejor las necesidades del equipo y bueno, lo que se necesita también, la lectura del partido, que creo que en estos momentos del fútbol es muy importante.
Pues este es Canales, que es una de las novedades del Toro. Lo único realmente, bueno, importante tampoco mucho, ha sido que no ha entrenado esta mañana precisamente Marco Asensio, que tiene un golpe del gemelo del otro día del partido contra el Celta con el Real Madrid. No es nada preocupante, estará el sábado en Mestalla si lo quiere Luis Enrique sin problemas. Saúl ya ha trabajado con normalidad esta mañana y el resto todos listos.
¿Alguna cosa más?
Nada, mañana vuelta al trabajo y mañana también protagonistas aquí del fútbol madrileño, tanto en la sala de prensa como en el partido de la una.
Eso es. Mañana habla Álvaro Morata, el delantero del Atlético, y estaremos con Jaime Mata, el delantero del Getafe. Fíjate cómo está Jaime, disfrutando cada minuto a sus 30 años en su primera convocatoria con el equipo nacional. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Vamos con el lío de la UEFA con las principales ligas europeas. Porque quieren remodelar la Liga de Campeones y hete aquí que lo que quieren es empezar a jugar en fines de semana y esto lógicamente va en contra de las principales ligas nacionales, Laura.
Sí, y que ya han mostrado categóricamente su rechazo, como es el caso de la Premier, también de la Liga Española, a través de su presidente Javier Tebas, porque dice que podría tener este modelo nuevo consecuencias catastróficas para las ligas nacionales. Hoy hay una reunión en Nyon entre la UEFA, Ceferín es el maestro de ceremonia, con la ECA, que es la asociación de clubes europeos que aglutina a 232 clubes europeos que están representados por el consejo de esta asociación, un organismo que lidera Andrea Agnelli, el presidente de la Juventus, y también hay, bueno, representantes ejecutivos de Manchester United, Barcelona y Bayern de Múnich como grandes equipos. Sería un acercamiento de ambas partes a la creación de algo similar a la Superliga, aquello que querían los grandes clubes de Europa, pero como eso ya se descartó, pues sería algo parecido en esas pretensiones que tienen esos grandes clubes. Entre otras cosas, crear dos divisiones de clubes con ascensos y descensos. Habría un equipo mínimo de participantes, se habla de entre 16 y 32 equipos, y sobre todo, lo más importante que lo planteabas tú, es que se plantearía jugar partidos los fines de semana a partir de la clasificación de cuartos de final, de la eliminatoria de cuartos de final, y es aquí precisamente donde
porque tronca. Eso supondría que las ligas pasan a miércoles. Claro,
claro, las ligas pasarían a entre semana y es donde van a encontrar toda la oposición con respecto o por parte de las ligas nacionales, como decimos. Se pondría en marcha en cinco años, en el 2024, aunque, como decimos, todo esto es un germen, un embrión. Lo han querido definir en la UEFA como una lluvia de ideas y de intercambiar posiciones, pero bueno, que la idea está, que se quiere hacer y que veremos a ver cómo queda definitivamente el nuevo formato de la Liga de Campeones.
Estaremos atentos a la evolución de esta noticia, que puede ser muy importante en el cómputo global del fútbol europeo. Vamos con otros nombres propios de la semana. Y del día, mejor dicho, el primer nombre propio, el de Cristiano Ronaldo, que hoy ha vuelto después de mucho tiempo con la selección portuguesa.
Los focos se ponen sobre Cristiano allá por donde pase y más aún en sus tierras. Esta mañana ha vuelto a entrenar con la selección a las afueras de Lisboa y una gran cantidad de flashes han sido testigos de ello. Cristiano es más que un ídolo en Portugal. Llevaba sin ponerse la camiseta de la selección desde el Mundial a raíz de la denuncia por presunta violación, por lo que el recibimiento a la estrella lusa de la Juventus ha sido más que notable.
Así todo, tenemos aquí en Madrid, por cierto, a Messi entrenando con la selección argentina y a Neymar, que ha venido para grabar un anuncio publicitario, así que estamos repletos de estrellas futbolísticas. Otra noticia, la revista France Football ha realizado una lista con los 50 mejores entrenadores de la historia.
La gran lista está encabezada por el histórico entrenador del Ajax y Barcelona en los 70, Rinus Michels. Destacan, entre otros muchísimos grandes técnicos, la figura de Zinedine Zidane en el puesto 22 y la del Cholo Simeone en el 31. Y varios son los españoles que aparecen, Pep Guardiola como el mejor de todos ellos en el puesto número 5, Miguel Muñoz, mítico entrenador del Madrid y de la selección española en el 14, Vicente del Bosque en el 33, Rafa Benítez en el 37 y Luis Aragonés en el 44.
Gracias, Jorge, vamos con baloncesto.
¡Triple! ¡Tri, tri, 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 tri!
Nos vamos rápidamente hasta Valdebebas. El Real Madrid noticia durante toda la semana. Tiene tres compromisos complicadísimos los tres. Dos en Euroliga, uno en Liga. Y con Carlos Sánchez Blas está uno de los jóvenes jugadores del Real Madrid. Carlos.
Sí, del Toro. Para nosotros un auténtico privilegio que se siente a la mesa de esta sección del básquet Santiago Yusta. Hola Santi, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo es tu semana después de enchufar 17 puntos y recibir los halagos del público, de tu entrenador, de los compañeros, de toda la gente?
Bueno, al final tiene que ser igual, ¿no? Tienes que seguir trabajando igual, yendo a los entrenos como vas todos los días, ¿no? Así que bueno, sí que es cierto que tienes detrás, ¿no?, el partido, un buen partido, que está más contento, quizá con más confianza, más motivación, pero bueno, tienes que seguir como todas las semanas.
Tu papel no es fácil, ¿eh? Porque al final cada minuto que juegas, cada ataque que afrontas, cada defensa que ejecutas, vale para mucho, porque no sabes cuándo va a ser la siguiente, ¿no?
Bueno, al final somos muchos jugadores, ¿no? Tenemos muchos jugadores para repartir pocos minutos, ¿no? Así que bueno, sí que es cierto que quizá estoy jugando un poco menos, ¿no?, que el año pasado, pero bueno, como he dicho muchas veces, yo estoy preparado para cuando salga, ¿no?, para ayudar al equipo y esforzarme al máximo.
Hace un ratito, Pablo, tu entrenador, le hemos preguntado por ti y sabes, hecho en elogios como siempre, y ha dicho textualmente: seguro que Santi piensa que soy un gilipollas por no ponerle más.
No, hombre, no. Yo sé que Pablo me aprecia, ¿no?, y yo lo aprecio a él, pero como te he dicho, ¿no?, al final es difícil, ¿no?, manejar una plantilla de 16 jugadores, pero bueno, yo tengo que seguir trabajando, ¿no?, yo centrarme en lo mío y al final él tiene que centrarse en lo suyo, ¿no?
Es verdad que en su momento él confesó que tu padre le dijo que incluso tú jugabas más aquí que en Obradoiro, que la gente decía, bueno, Santi no juega mucho, era el año pasado, pero tu padre le dijo, tranquilo Pablo, que está jugando más que en Galicia.
Sí, al final no me acuerdo la media de minutos, ¿no?, pero sí que es cierto que igual subía uno o dos en ACB y bueno, también con los partidos de Euroliga que sumaba más, así que bueno, o sea, como te he dicho, no, tampoco me puedo quejar, ¿no?, pero sí que es cierto que como todo jugador le gusta tener más minutos, pero bueno, hay que ir poquito a poco.
Oye Santi, parece que llevas toda la vida aquí, al final vas a cumplir ahora 22 años, eres todavía un pipiolo, un muchacho. Pero claro, debutaste con el Madrid con 17 años recién cumplidos. ¿Qué recuerdas de aquel partido y de aquella aventura?
Bueno, como tú has dicho, ¿no?, también soy un chavalín ahora, pues ahí en esa época era más aún. Y bueno, recuerdo que ya ese año estaba entrenando un poco con el primer equipo, ¿no?, que pues ya estaba conviviendo con los jugadores con los que estoy ahora. Y bueno, sí que es cierto que ese partido, pues muchos nervios tenía, ¿no? El primer partido en ACB, en el Wizzing, con tanta gente, pues al final siendo un chaval, por decirlo mal, ¿no?, te acojonas un poco y bueno, pero al final cuando termina el partido estás muy, muy contento.
Sales del San Juan Bosco de Torrejón, luego Club Baloncesto de Torrejón, el equipo importante de la ciudad de Madrid. Llega el Madrid en 2010 y te ficha, llevas aquí casi una década, son muchos años, ¿eh? Creo que has pasado por todas las categorías y has conocido a jugadores de todo tipo, ¿eh?
Sí, al final, como has dicho, ¿no?, llevo desde infantil en el Madrid, prácticamente toda mi vida deportiva ha sido en el Madrid, exceptuando 2 años en el Obradoiro y cuando era más pequeño en el Torrejón, pero prácticamente ha sido aquí en el Madrid, o sea, sé cómo funciona este club, conozco a muchísima gente aquí, así que bueno, ya me siento como uno más aquí.
¿Tu padre? Fútbol.
Eso es.
En la cantera del Madrid, ¿no?
Eso es. Era portero. Igual cuando tenía mi edad jugaba de portero en el Madrid. No sé si era juvenil o tercera, no sé, en aquella época. Pero bueno, tuvo una lesión, ¿no?, y pues ya lo dejó.
¿Tu madre?
Baloncesto.
¿Tu hermano mayor?
Tenis.
¿Y tu hermano pequeño?
El mediano. Yo soy el pequeño.
¿Tú eres el pequeño, el mediano?
Baloncesto también.
Si no haces deporte, nada, te cuelgan, ¿no?
Me crujen. Al final, deporte iba a ser sí o sí, ¿no? Lo que pasa es que tenía que decidir cuál. Y bueno, como al final me sacaba menos con mi hermano mediano, ¿no?, y siempre tenía que ir a ver sus partidos, pues al final me decanté por el baloncesto porque era lo que más tenía en mente.
Ya estás alcanzando tu punto claro de madurez. Al final uno, Santi, piensa, me gustaría ser cabeza de ratón en otro sitio, mejor ser cola de león en el Madrid. ¿Es difícil salir del Madrid? ¿No te lo planteas? ¿Le das muchas vueltas? ¿Cómo ves el futuro?
Bueno, el futuro es el futuro, ¿no? Al final sí que es cierto, ¿no?, que el Madrid es un gran club. Al final vivir aquí, convivir con estos jugadores, entrenar con ellos, te da un... te da un plus, ¿no? Más de entrenamientos y de partidos, pero bueno, como te he dicho, al final el futuro ya quedará, ¿no? Ya aún no me como la cabeza en esas cosas, simplemente espero este año, ¿no? Hacerlo bien y ver qué pasa.
Perder la Copa como la perdió el Madrid, un equipo ganador, con gente que ha ganado mucho en ese vestuario, ¿significa que vais a por la Liga y por la Copa de Europa con un puntito más de ambición? No sé, me contaba la gente después de la final, cuidadito que vamos a resucitar de esta y el Madrid va a ir a por todas.
Sí, por supuesto, pero aún así, igualmente, si hubiéramos ganado, hubiéramos sido también con todo lo que tenemos, ¿no? Quedan dos competiciones y lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? Estamos creciendo mucho para acabar bien la temporada y bueno, esperemos que ya en la recta final de la Liga y la Euroliga se nos dé bien.
¿Se puede repetir el título de campeón de Europa, que es algo que ha conseguido muy poquita gente en los últimos tiempos, solo Olympiacos, ganar esa competición dos veces seguida, que solamente la gana uno y está muy pretendida por varios?
Sí, yo creo que sí, al final dependemos de nosotros mismos, ¿no? Ha quedado claro que cuando en los partidos difíciles o jugamos como nosotros sabemos, ¿no? No dependemos de nadie, lo hacemos muy bien y al final siempre lo ganamos, ¿no? O sea, cuando hacemos las cosas que tenemos que hacer, siempre lo hacemos bien.
Está ahí a 20 metros Felipe Reyes, que seguro que te ha ayudado mucho. ¿Te vas a retirar tú ante Gel o qué?
Hombre, pues a este paso no se sabe, ¿no? Está en... Tiene una forma física estupenda, ¿no? Ahora que justo ha recién cumplido 39 años.
Sí, esto es importante, ¿no? Te lo quería preguntar porque la gente dice, bueno, que siga, pero va a cumplir 40 y es que está como un toro, mejor que nunca, ¿no?
Sí, sí, igualmente. Hace 6 años estaba igual que ahora, así que por eso. Yo creo que ni él mismo sabe cuándo puede retirarse, así que lo dejamos a su elección, pero vamos, seguro que nos va a ayudar unos años más.
Has debutado con España. Tremendo, ¿no?
Sí, la verdad que una más, ¿no?, para el saco, muy contento por eso y espero que pueda jugar más partidos.
Si tu número favorito es el 4, ¿por qué luces el 16?
Porque justo cuando debuté aquí en el Madrid, el 4 lo tenía Draper y claro, pues no podía tener el 4. Entonces la opción más asequible que tenía era pues hacer un 4x4, ¿no? Son mis números favoritos y salió 16.
Puedes cambiar muchos rituales en tu vida, supongo, como todos los deportistas, pero ¿la zapatilla izquierda nunca va a ir antes que la derecha o qué? Y no hablo solo de baloncesto.
Yo soy de la derecha primero siempre y después la izquierda. Me la quito y me la pongo siempre a la derecha.
Superstición, ritual, si no lo haces no te quedas tranquilo, porque estáis un poquito locos los deportistas, ¿no?
Sí, al final hay veces que, por ejemplo, yo me vendo el pie izquierdo, ¿no?, por la lesión que tuve. Entonces siempre me dan el cáter, por ejemplo, ¿no?, para cortarme el vendaje corriendo, pero yo tengo que quitarme primero la zapatilla derecha y quitarme después la izquierda para quitarme el cáter.
Voy terminando. ¿Fenerbahce te parece el rival más potente? Todos son buenos, pero al final Obradovic, Fenerbahce, otra vez contra ellos en una hipotética Final Four, ¿te parece que son muy buenos para volverlos a ganar otra vez?
Sí, al final, bueno, como has dicho, todos son buenísimos, ¿no?, pero sí que Fenerbahce tiene un punto, ¿no?, de que tiene jugadores individuales muy buenos y un colectivo muy bueno y después tiene el entrenador, ¿no?, que les da ese plus y bueno, sí que es cierto que van primeros, ¿no?, al final han hecho una gran liga regular y bueno, veremos a ver qué pasa en los playoffs.
Y la última, te pido un mensaje para la gente del Madrid, la gente que va a verte, a veros al pabellón, que no sé si lo compartes conmigo, yo creo que te respeta mucho. Cada vez que juegas te intenta arropar, sabe el trabajo que haces a diario para jugar algunos partidos y otros no. ¿Lo notas? ¿Les quieren mandar un mensaje a ellos?
Sí, bueno, al final les estoy agradecidos, ¿no? Saben mi situación, ¿no? Saben que siempre voy a dar el máximo, ¿no?, por el club, por los partidos que tenga que salir. Y siempre voy a ayudar al equipo y a ellos.
Santi, para nosotros eres un jugador muy importante porque naciste en Madrid, llevas la etiqueta madrileñista y te mereces todo lo bueno que te pase. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Santiago Yusta, aquí en la Ciudad Real Madrid. Vamos a escuchar del Toro ese sonido de Pablo Laso que compartíamos con Yusta cuando le hemos preguntado por el jugador torrejonero y él ha dicho lo siguiente.
Las dos cosas que han dicho me valen. Siempre juega bien. Creo que es un chico que aporta muchas cosas al equipo, que nunca baja la cabeza, que sigue entrenando, que puede tener más o menos minutos. Probablemente por dentro piense, con perdón, este gilipollas de Pablo no me pone más a jugar. Pero bueno, esto es normal, le pasa a todos los jugadores y me pasaba a mí cuando era jugador con el entrenador que tuviera. Pero eso a mí me gusta, que los jugadores tengan la ambición por jugar más y yo estoy muy contento de la mejora que está teniendo en el tiempo. Es un jugador nuestro, de la cantera, que el tiempo que estuvo cedido en Obradoiro creció como jugador. y que con nosotros sigue creciendo cada día, con lo cual yo estoy encantado con él.
Justa, gran protagonista hoy en el partido de la una de Onda Madrid. ¿Cómo llega el equipo a esta semana de locos con tres citas muy exigentes, Blas?
Llega fabuloso porque no tiene bajas Pablo Laso. Se han entrenado esta mañana los 16, recuperados a Johnny Randolph, así que pueden jugar el partido contra el Olimpia mañana miércoles, contra el Baskonia el viernes y el clásico del domingo en Liga frente al Barcelona de Pešić. Por cierto, respecto al futuro del Real Madrid, reafirmamos la información aportada la semana pasada. Objetivo prioritario, fichar un base, y ese base van a intentar que sea Vasilij Micić, jugador del FS Pilsen, 25 años. Tiene un año más de contrato opcional con el Efes, habría que pagar una cantidad importante. La economía lo aleja de momento del Real Madrid, pero a día de hoy, principal objetivo, Vasilij Micić, jugador del Efes de Estambul.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Cerramos con Valdebebas. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a partir de las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.